En las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 5 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace una semana, Pedro Sánchez presumía de gran estadista internacional como anfitrión de la cumbre de la OTAN. Pero esa cumbre tenía un reverso que ha salido a la superficie cuando los líderes mundiales han regresado a sus respectivos países y toca cumplir las promesas que se hicieron entonces. Y es que era de sobra conocido que a la mitad morada del Consejo de Ministros no le hacía gracia que España organizara la cumbre de la OTAN. Lo dejaron claro cada vez que les preguntaron. Y con la misma claridad se han posicionado contra las dos grandes promesas de Pedro Sánchez: el refuerzo de la presencia americana en la base de Rota y el incremento del presupuesto en defensa. El ruido ha ido creciendo poco a poco hasta que Yolanda Díaz estalló ayer porque, según ella, el PSOE no les había informado de su intención de aprobar en el Consejo de Ministros un crédito extraordinario de 1.000 millones. Efectivamente, ese crédito se ha aprobado esta mañana y la vicepresidenta ha reaccionado pidiendo una reunión urgente de la comisión de seguimiento de la coalición para quejarse formalmente al PSOE. Maribel Sánchez.
Preocupación, deslealtad, ofensa, la descripción de cómo se sienten en Podemos ha llevado a Yolanda Díaz a pedir una reunión urgente con la parte socialista del gobierno, que ha aprobado hoy esa ampliación de crédito en 1.017 millones de euros para defensa. La vicepresidenta segunda lo considera un punto de inflexión que le impide seguir ejerciendo su labor de mediadora, lo que ella llama coser la coalición.
No hago otra cosa más que coser esta coalición. Pero es verdad que creo que hay que dar los debates con calma, con serenidad. Los tiempos son muy complicados y sí, cuidando a la coalición, justamente para que la misma siga transformando nuestro país, merece que hagamos un alto en el camino.
Y la guerra en el gobierno no ha hecho más que empezar, porque esto es solo el primer paso del aumento progresivo del gasto de defensa que pretende aprobar Pedro Sánchez, o el acuerdo con Estados Unidos para la ampliación de buques de guerra en la base naval de Rota. Se tendrán que tramitar en el Congreso y Podemos ya ha dicho que votará en contra de las medidas del propio gobierno del que forma parte.
¿Qué responde la parte socialista del gobierno? Pues insiste en que informaron a sus socios la semana pasada en las reuniones preparatorias del Consejo de Ministros y que entonces no pusieron ninguna pega. Por eso la portavoz Isabel Rodríguez resta importancia a las quejas de Yolanda Díaz.
Se refiere a una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición y por tanto es una reunión habitual, normal, y para eso está, para reunirnos en ese ámbito.
Y mientras los socios del gobierno se pelean, las perspectivas económicas se oscurecen día a día. Ayer Pedro Sánchez hablaba de una crisis a las puertas de Europa y Nadia Calviño alertaba de que venían trimestres complicados. Hoy la vicepresidenta ha intentado rebajar el tono. Insiste en hablar de incertidumbre, pero dice que España crecerá con fuerza.
En este contexto, todos los organismos coinciden en prever un fuerte crecimiento para la economía española. Estamos hablando de tasas de crecimiento en 2022 que superan el 4% del PIB. Y esto quiere decir que España sigue, la economía española sigue en una senda de fuerte crecimiento.
Menos claro lo ve el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy a sus grupos parlamentarios y ha advertido de que nos dirigimos a una crisis profundísima.
Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007.
Uno de los factores que amenazan la economía es el precio de la energía y de los carburantes. Frente a ello, el gobierno aprobó medidas como la bonificación de 20 céntimos que la inflación se ha encargado de dejar en agua de borrajas. No la hemos comido ya. Hoy, en COPE, te estamos contando además que las estaciones de servicio denuncian que muchas siguen sin recibir el dinero que han tenido que adelantar. María Ruiz.
Y es que los gasolineros continúan denunciando el retraso que hay en el pago de las bonificaciones de los 20 céntimos. La administración está tardando en torno a 15 días y esto pone en apuros a los propietarios de las estaciones de servicio, como le ocurre a Rafael, de una gasolinera de Castilla y León.
En torno a entre 1.000 y 1.200 euros todos los días con el tema de los 20 céntimos, pero es que además no te lo pagan el día 30. la última vez que se ha pagado ha sido el día 20 del siguiente mes, por lo tanto ya no te dejan solamente colgado 30 días, sino incluso hasta 50 días, ¿no? Y es una situación, pues, dramática.
A esta tardanza se suma el temor ante lo que sucederá este verano con el cierre de la ventanilla de la administración pública en agosto.
Bueno, estamos preocupados todos los días porque no sabemos lo que va a ocurrir, porque lo que nos dicen blanco mañana es negro, ¿no? Entonces, pues bueno, por supuesto estamos preocupados desde agosto y el mes de julio porque no tenemos, digamos, un rumbo, digamos, claro, ¿no?
Mucha incertidumbre en torno a este sector en el que el 70% de las gasolineras son pequeñas y medianas empresas.
Y hoy es noticia la última polémica protagonizada por Dolores Delgado. Más de un centenar de fiscales han suscrito un escrito para protestar por el cese del número 2 de la Fiscalía de Menores. Recordemos que Delgado mantiene un pulso con el Supremo por el nombramiento del jefe de esta sala de la Fiscalía que ella ratificó después de que lo anulara el alto tribunal. Patricia Rossetti.
Suma y sigue otra decisión de Dolores Delgado que aumenta el malestar en la carrera fiscal. Reprochan a la fiscal general haber cesado al número 2 de la Fiscalía de Menores, Francisco García Ingelmo. En un escrito firmado por más de 100 fiscales, destacan la excepcional pérdida que supone su cese para esa especialidad. Se refieren a García Ingelmo como un ejemplo de excelencia. Destacan sus cualidades humanas, su disponibilidad, atención y compañerismo. Fue nombrado por Conde Pumpido en 2010 y el actual fiscal de menores, Eduardo Esteban, nombrado por Delgado dos veces tras tumbar su nombramiento, el Supremo quería que se quedase, nos dicen fuentes fiscales. También la Asociación de Fiscales ha salido en su defensa y en la del número 2 de extranjería, Luis Lafón, cesado por Delgado en el último Consejo Fiscal en el que no dio pie a que se preguntase por ello. Lo harán en la próxima reunión. En la sede de la Fiscalía General se respira mal ambiente.
La séptima ola del coronavirus sigue creciendo. Según los datos que ha actualizado hoy Sanidad, la tasa de incidencia entre los mayores de 60 años se dispara y supera los 1.000 casos por primera vez desde mediados de febrero. Pero es que, además, la ocupación hospitalaria a día de hoy es casi el doble que a principios de junio. La ministra Carolina Darias destaca que son casos menos graves, pero eso sí, pide prudencia.
Lo que sí hay que, digamos, hacer una llamada a la prudencia, como cada vez que hay un incremento de circulación, y en relación a las mascarillas, lo que sabemos que funciona, una recomendación de uso de las mismas, especialmente para las personas más vulnerables y sentido común.
A esta hora estamos pendientes de un incendio que ha quemado ya más de 1.300 hectáreas en la provincia de Valencia, en Venta de Moro. Ha empezado a llover, pero la tormenta eléctrica y las fuertes rachas del viento no están ayudando nada. De hecho, los más de 500 efectivos que estaban trabajando en la zona han tenido que retirarse. El objetivo es evitar que las llamas alcancen el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, como explica Jaime Páramo, jefe de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.
Hemos establecido ya las prioridades de trabajo, que es la parte norte, nordwesti del incendio. Queremos proteger toda la masa forestal que hay hacia el oeste, que conectaría con el Parque Natural de las Hoces del Cabriel y con la provincia de Albacete, y eso donde ahora mismo estamos introduciendo toda la capacidad prácticamente operativa que tenemos en el incendio.
Además, se ha declarado otro fuego en la provincia de Segovia, en Honrubia de la Cuesta, cerca del límite con Burgos y la Ribera del Duero, que ha obligado a la Junta de Castilla y León a activar el nivel 1 de alerta. Y hoy en COPE tenemos muchos motivos para estar contentos. ¿Por qué? Porque según el EGM, Herrera en COPE crece un 6% en el último año y Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas y cada una de las franjas de 6 a 12 de la mañana. 2.742.000 oyentes le elegís cada día para estar informados y para entreteneros. Otra razón por la que estamos muy contentos en COPE es el deporte. Tiempo de Juego es el líder de los fines de semana. 1.811.000 oyentes vibran con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. A Tiempo de Juego se suma también el liderazgo del partidazo de COPE con Juanma Castaño. Además, este programa, La Linterna de Ángel Espósito, logra un registro de 858.000 oyentes diarios y Mediodía COPE reúne a 710.000 entre la 1 y las 4 de la tarde. En COPE seguimos creciendo y en el último año ganamos 150.000 oyentes. Por eso, lo que tenemos que hacer es darte las gracias. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La imagen es la de una mujer tomada de espaldas, sentada en una playa sin vestimenta de playa, con vestido túnica y cubriendo el pelo con ligero velo. Resulta entrañable ver cómo sostiene sobre un hombro a un perro caniche que da la cara a la cámara componiendo una foto simpática. Las suaves olas le pueden tocar los pies con el aroma del mar del que disfrutan muchos bañistas. Es lo que ella ve, torsos descubiertos de hombres con el frescor del agua a la cintura en una jornada que se adivina calurosa. La imagen, captada por un fotoperiodista de Reuters, genera calma, pero abre interrogantes. ¿La mujer vestida tiene para sí el baño permitido? ¿Cubre su cuerpo para burlar el sol o debe hacerlo por imperativo social? No lo sabremos. Solo sabemos que, sobre pretexto de conservar tradiciones, las costumbres culturales obligan cada vez más a las mujeres. En las revoluciones, en las autocracias, los derechos que primero se encogen son los de ellas, como esponjas puestas a secar sobre una playa bajo la calorina de un sol de justicia en canícula veraniega.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáenz, noticia importante que afecta a la selección española de fútbol.
De fútbol femenino que arranca, Rubén, buenas tardes. La Eurocopa el próximo viernes frente a la selección de Finlandia. A esta hora estamos pendientes de las pruebas que se le están practicando a Alexia Putellas, que podría decir adiós a la Eurocopa. Hoy se ha retirado el entrenamiento con un esguince en su rodilla y aunque estamos esperanzados, Rubén, en esas pruebas, todo apunta a que un esguince de rodilla, por poco que sea, son 3-4 semanas, con lo cual se perdería el torneo.
Es la mejor jugadora del mundo.
Balón de oro este año, la mejor jugadora del mundo y principal baza de España para hacer un buen papel en esa Eurocopa que arranca el próximo viernes. Al margen de eso, novedades en el caso Pablo Laso. Hoy el ex técnico del Real Madrid ha dicho en Twitter que está feliz de tener el ok de los médicos para poder entrenar a cualquier equipo. Y a los 10 minutos más o menos, el Real Madrid ha hecho oficial que va a contar con Chus Mateo como primer entrenador para las próximas dos temporadas.
Vaya lío.
Un asunto tremendamente feo. Y ya de mercado te cuento un par de cosas. Jovic se marcha a la Fiorentina por parte del Real Madrid. Más o menos casi lo hace gratis. En el PSG, cambio de ciclo, cambio de rumbo. Se marcha Pochettino, entra Galtier como nuevo entrenador. Y pendientes un día más, Rubén, de Wimbledon. Partidazo el que ha ganado Djokovic a Sinner en 5 sets, iba 2 sets abajo el serbio y ha remontado de una forma extraordinaria. Y mañana pendientes, Rubén, a las 4:30 de la tarde de Rafa Nadal, que juega contra Fritz el partido de cuartos de final del torneo londinense.
A las 8:30 me lo amplías todo.
Todo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo.
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Se cumplen 65 años del primer éxito de Jerry Lee Lewis. Wall Lotta Shaking Going On, uno de los grandes temas del rock, al piano. Por eso hoy queremos recordar a otros grandes que también dieron con la tecla. Y para ello tengo a John Uriarte, que ya intentaba aprender solfeo cuando Mozart tocaba el piano.
He visto luz y entrado, que le dije yo al chiquillo, a Mozart.
A Mozart,
yo,
¿no? Le di. Claro. Pero tú ya cuando le viste, tú ya eras mayor.
Yo ya era así, pero él era, pues eso, con sus ricitos y tal. Pues, buen chaval, buen chaval.
Sí, sí.
65 años, no de lo de Mozart, sino desde aquel verano de 1957 en que arrasó Jerry Lee Lewis con un tema nacido años antes y que sonaba así. Te tengo que decir una cosa, es probablemente uno de los temas más míticos de la historia del rock, Wall Lot Shaking and Going On, que todo el mundo dice, ¡ay, era esta! Sí. Bueno, pues no está claro quién la compuso, porque todavía hay bronca sobre el tema, si el guitarrista o el pianista, pero Jerry cambió el ritmo, algunas palabras de la letra las puso más sueces y arrasó.
Hizo unos ajustes.
Digamos eso, sobre todo en la época aquella. Jerry empezó tocando el piano, por cierto, de niño, junto a sus primos y en las iglesias. Fíjate, hasta salía en la tele acompañado de telepredicadores que en aquel entonces estaban muy de moda.
Genios que lo demuestran desde casi la cuna, como otro grande de las teclas, Sir Elton John.
Un día su madre entró en el salón donde tenían el piano y descubrió al pequeñajo repitiendo la canción que acababa de sonar en la radio. Y empezó todo ahí, porque claro, le apuntó directamente ya a dar clases. A los 11 años ya estudiaba gracias a una beca por lo hábil que era al piano.
Vamos a pasar ahora a otro que a los 4 años también estudiaba piano. Billy Joel.
Se llama Piano Man, o sea que ya lo dice todo. El hombre del piano que iba hacia la música clásica, Billy Joel, lo que hizo que sus compañeros de colegio se rieran de él. Así que él dijo, para defenderme voy a aprender boxeo. Pero aún así siguió dándole las teclas.
Aprovechó el tiempo.
Sí, o sea, le daba leñazos y luego también le daba las teclas. Ojo que el piano es un instrumento tan completo que no hay estilo musical que se le resista. Rock, pop, clásico, punk, heavy.
Y cuando puede demuestra poderío, como Rick Davies en Supertramp.
Supertramp. Imposible no recordar este Cannonball, que es un tema que demuestra lo grande que puede llegar a sonar la música con el ritmo de un piano. Supertramp lo hacían siempre con sus teclados. Y creo que es tiempo de mencionar a las mujeres pianistas, Rubén.
Sí.
Como Eunice Kathleen Wymon.
Que dicho así, no te sonará mucho.
No.
Pero ¿y si te digo Nina Simone?
A los 10 años dio un recital que dejó impresionado a todo el mundo. Pero fíjate, curiosamente le daba tanta vergüenza salir en el vídeo de esta canción que lo hicieron con muñecos de plastilina porque ella decía, es que yo con mi aspecto no voy a triunfar.
Cosas de genios.
Sí, no lo tuvo fácil por culpa del racismo y esto nos lleva hasta el siguiente pianista que también lo sufrió.
De hecho, el siguiente genio de las teclas no lo tuvo fácil ni en su casa. Su padre no quería que tocara el piano. Es Little Richard.
Esas teclas del piano que sufrían, lo que no te quiero ni contar, porque claro, le pegaban los leñazos el Little Richard de cuidado. Por cierto, Little Richard murió en 2020, lo digo porque estas cosas en este programa siempre nos pillan despistados.
Y tú las llevas apuntadas.
Yo las voy apuntando porque claro, de repente dice alguien, pero ¿este sigue vivo? Pues no, ya el hombre ya no está entre nosotros. El rock debe mucho a las manos de piel negra, por cierto, que han creado grandes, grandísimas obras musicales.
Como al siguiente pianista, ni su ceguera impidió que triunfara con maravillas como esta, Ray Charles. Never come to the fusses, always treat me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place. Right down now in her home, I got a woman. Roll the town. Yo creo que es una de mis canciones favoritas, I Got a Woman, Live at Olympia, en directo desde Olympia, donde tocaba este tema. Si el disco era bueno, sobre el escenario era pura magia con el gran Ray Charles, que era un mago, y lo seguirá siendo siempre en sus discos. El genio de Georgia, que sacó discos desde 1950 hasta 2005, justo, fíjate, un año después de su muerte, pero que el hombre lo publicó. Y de alguien que veía con las manos a otro que lo siga haciendo.
Yo le he visto en un concierto saliendo del suelo, él con su piano, Stevie Wonder, Stevland, Hardaway, Morris, conocido artísticamente como Stevie Wonder, otro que como Jerry Lee Lewis ha sabido dar con la tecla perfecta en cada momento.
Vamos a hacer una cosa, mira, vas a salir, vas a cerrar la puerta y vas a volver al final del programa. Pero vale. Yo me quedo con Stevie Wonder mientras viene Silvia Martínez con las redes sociales, ¿vale?
Me parece muy buen gusto.
Mira.
Ahí vamos.
Nos damos un paseo por esas redes sociales. Yolanda Díaz pide una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Coalición por el aumento del gasto en defensa. Silvia.
Pues sí, Rubén. Mira, nos dice Belén. Hay este tema tan importante y veremos cómo lo gestiona el gobierno y si no genera muchos desencuentros. Sergio, después de haber acogido una cumbre de la OTAN en Madrid, una semana después Sánchez tiene que enfrentarse a la negativa de ese aumento del gasto en defensa por parte de sus socios. Y David, como Biden o alguno de los líderes que estuvieron en Madrid la semana pasada, lean el titular de lo que está pasando en nuestro país con este tema, ¿qué cara se les va a quedar?
¿A ti te gusta Stevie Wonder?
Sí.
¿Sí? Pues vamos a escucharlo.
Venga.
Si me hubieras dicho que no, también lo íbamos a escuchar. Porque Paloma Serrano, que está aquí a mi lado, sabe lo que es buena música y sabe que Stevie Wonder es una apuesta
me gusta,
segura.
Me gusta.
Claro. Esperamos tus mensajes en redes sociales. Tenemos un montón de canales para comunicarnos. Estamos en Facebook, Silvia.
Sí, en facebook.com/lalinternacope.
Tenemos una cuenta de Twitter.
Sí, para encontrarnos tienes que escribir @expositocope.
Hay un número de WhatsApp en el programa.
El 600-544-555.
Y por tener tenemos hasta Instagram.
Sí, exposito-cope.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Sí, porque seguro que te quedaste sin coche, sin posibilidad de coche de sustitución. Bueno, pues tranquilo, porque no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
No puedo vivir.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando actualidad este martes, que te resumo en varias claves. Primera, empiezo con una última hora importante desde el Reino Unido. Dimiten dos ministros del gobierno de Boris Johnson. Los detalles, Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha sucedido en los últimos minutos. Primero ha sido Sajid Javid, el ministro de Sanidad. Poco después, Rishi Sunak, el de Finanzas. Se rompe en esta media hora el muro de contención que protegía a Boris Johnson en el gobierno. En otras palabras, ahora sí es el fin del primer ministro. Esta es la lectura inmediata, al menos. Incluso los miembros del gabinete, que no han dimitido, reconocen en privado que ya es insostenible. It's over, nos dicen a COPE desde las oficinas de Downing Street, pero bajo anonimato. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Porque los rebeldes ya han llegado a última instancia. Solo quedaban los ministros sujetando a Boris Johnson y hoy han caído los dos principales. Chris Pincher, el diputado que tuvo que dimitir la semana pasada después de haber toqueteado a dos hombres, estando borracho en un club, tenía antecedentes. Boris Johnson lo sabía, pero lo negó. Y eso, la mentira que hoy se ha reconocido, es lo que sería la puñalada final a un hombre ya tocado de muerte desde hace varios meses.
Pues luego ampliamos, me parece un temazo. Gracias, Paloma.
Seguimos.
Chao. Segunda clave. Desde Estados Unidos llegan más detalles sobre el hombre que ayer mató a 6 personas en un tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia. La policía informa de que este sujeto planeó durante semanas su ataque y que lo cometió disfrazado de mujer para no levantar sospechas. Tercera, de vuelta a casa en España, los juzgados de Mahón acaban de dejar en libertad provisional con cargos al joven británico detenido por publicar en redes sociales una falsa amenaza de bomba en el avión en el que volaba desde Londres. El juez le impone una fianza de 10.000 euros y le retira el pasaporte. Y la clave económica del día, que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que la actividad del sector servicios vuelve a ralentizarse tanto aquí en España como en el conjunto de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Pues que las empresas cada vez son más pesimistas ante el impacto que soportan por esos altísimos precios. Una inflación que en mayo subió en los países de la OCDE hasta el 9,6%, la mayor subida entre las economías más avanzadas del mundo desde agosto de 1988. En el sector servicios sufren la ralentización de su actividad y saben que seguirá ese camino en los próximos meses porque empiezan a notar que el poder adquisitivo de sus clientes se está reduciendo. No solo soportan mayores costes de personal, de energía, de lo que compran a sus proveedores, también saben que en sus negocios cada vez nos vamos a gastar menos dinero.
Gracias, Pilar. A las 9:30 hablaremos del regadío en España en un momento de preocupante sequía con los embalses al 45% de media de capacidad.
Repite conmigo, Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Uñas pintadas, chanclas con tacón, maquillaje, el pelo teñido, complementos de vestir que aceptúan el aspecto sexual de una niña, de un niño. Al menor se le está ofreciendo un papel que nada tiene que ver con su etapa vital. Es la hipersexualización de la infancia. Como cada martes, salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Qué es la hipersexualización?
Pues podríamos definirla como esa preocupación excesiva de muchos niños por gustar a los demás y además estar de moda, resaltando incluso ciertos atributos sexuales mediante bailes sensuales, maquillaje, llegando a comportarse como adultos en muchos de los casos. Y algo que vemos frecuentemente en las redes sociales. Además, suele darse generalmente más en niñas que en niños.
¿Cómo surge? ¿La provocamos los adultos, las redes sociales? ¿Por qué?
Ángel, influyen mucho los factores familiares, el entorno social y también los medios de comunicación, con anuncios, cine, publicidad. Además, un factor a destacar es la anticipación de la pubertad, porque cada vez es más temprana, acortándose esas etapas infantiles y de la preadolescencia, sin dar tiempo a construir adecuadamente el autoconocimiento, sin saber realmente lo que quieren. Además, el problema es que se está normalizando. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a padres de niños entre 4 o 3 años comentar muy orgullosos que sus hijos ya tienen novio? ¿O cuántas veces hemos visto en canales de YouTube a niñas con una ropa, un maquillaje o poses inapropiadas a su edad? Pues todo esto va a equivocar a los niños en esta etapa tan importante de desarrollo.
¿Cuáles son los riesgos? Porque en el fondo se están saltando una etapa fundamental, la infancia.
Así es, Ángel. Pues mira, a mí personalmente me preocupa muchísimo cómo afecta a la construcción de la identidad y a esos aspectos cognitivos, ¿no? Incluso conductuales de la propia imagen, ¿no? Considerando que todo lo que se aprende a estas edades durante el desarrollo va a ser determinante para la construcción de su autoestima y el bienestar emocional, y si ya desde edades tan tempranas aprenden que vistiéndose, maquillándose, incluso insinuándose, reciben la aprobación de los demás, muy probablemente se van a alejar de su propia personalidad en busca de ese bienestar emocional, como puede ser mediante la aceptación, la atención, incluso los likes, permaneciendo en otras etapas de desarrollo que no les corresponden, para las que no están preparados y mostrándose más vulnerables e incluso fácilmente manipulables, con los riesgos que ello conlleva, derivando en muchos de los casos en problemas muy muy graves como es el abuso sexual, la explotación, entre otros.
Aparte de la imagen, ¿qué nos debe poner en alerta?
Pues no es fácil, no es fácil, pero sí cuando empezamos a observar determinados comportamientos sexualizados, ¿no? Con esos movimientos, gestos, ya es un signo de preocupación o un exagerado interés por temáticas de índole sexual, ¿no? Que son no apropiados a sus edades, o cambios en la conducta sin motivo alguno, o por ejemplo cierta falta de interés por cosas que antes sí tenían mucho, o comenzar a tener problemas con el rendimiento escolar. Y también cuando comenzamos a ver que duermen mal, comen peor, ¿no? Vemos ahí una serie de signos que nos alarman para que acudir a un profesional de la salud mental.
Y la pregunta del millón, si nos pasa, ¿qué hacemos?
Pues si nos pasa, ¿qué hacemos, Ángel? Pues mira, creo que es una cuestión de valores también y de educación, y sobre todo de sentido común por parte de las familias, porque la manera en la que los padres proyecten tanto el respeto hacia los demás, el autoconocimiento, va a ser muy determinante para la ejecución de conductas y actitudes de nuestros hijos, porque al final somos un referente, somos un modelo a seguir, y es necesario hacerles ver que tanto la valía de las personas no se mide en función del aspecto físico o el atractivo, ¿no? Tenemos que ayudarles a romper con esa asociación de atractivo igual a ser mejor, sino que las personas somos diferentes, que no existe un estereotipo y que estar pendientes de lo que ven en redes, en televisión, es fundamental. Cómo lo entienden, cómo lo interpretan, si saben diferenciar lo que es real y lo que no. Y Y me parece muy bien, incluso como modo de interactuar con los niños, que los padres pasen un rato agradable con sus hijos, pintándose las uñas, jugando a los maquilladores, pero que les hagan ver la diferencia de hacerlo en privado o de cara a los demás, y sobre todo orientarles en cuanto a la sexualidad. Y por último, socialmente, es bastante complejo controlar todos estos factores que pueden inducir a esa hipersexualización, ¿no? Como son anuncios de televisión, pelis, redes sociales, pero sí desde los colegios se podría hacer mucho más hincapié en una educación sexual.
Consulta con nuestra psicóloga de cabecera todos los martes en La Linterna. Gracias, Aurora.
Gracias a ti y buenas tardes. Adiós.
17.000 nuevos casos de COVID en una semana. Sobre todo, imagínate, las urgencias, la atención primaria. Las nuevas variantes son muy contagiosas. Mira, Benito Almirante es jefe de infecciosas del Hospital Valdebrán.
Y esto pues es un dato que en cierta medida ya era esperable hace un tiempo, ¿no? Las variantes están produciendo en este momento, tienen unas mutaciones en el virus que se escapan de la protección que nos ofrece la vacuna, incluso de la protección que nos ofrece una infección. Y por tanto, esto hace pues que el volumen de infecciones pues sea muy numeroso y que además se dé en toda la población, no solamente en las personas que van al hospital y se hospitalizan, sino en población de todas las edades, ¿no?
Conclusión, hay que seguir protegiéndose. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Estas variantes son más contagiosas?
Pues sí, muchísimo más. Fíjate que a día de hoy, desde el 31 de diciembre de 2019, tenemos 12 variantes distintas del COVID. Bueno, pues de estas 12, la última, Omicron, pues ha sido la que más se ha extendido, la más transmisible. Y dentro de esta Omicron, pues ahora tenemos dos sublinajes, que serían la llamada, y ya lo conocemos todos porque lo leemos, BA4 y BA5, que, bueno, ya la hemos visto en Sudáfrica, la hemos visto en Gran Bretaña, la hemos visto, por ejemplo, en Portugal, que se escapa prácticamente a todo. Es decir, tiene un mayor escape inmunitario. Entonces, pues bueno, ahí es cuando podemos entender cuando alguien te dice, pero Esteban, si es que yo estaba vacunado y me la he pillado. Pues sí, o Esteban, estaba vacunado, me la pillé y me lo vuelvo a pillar. Pues sí, también. Pero lo cierto es que estas nuevas variantes, estos nuevos sublinajes, también hay que decir que no son tan agresivos como aquellos primeros de enero, de febrero del 2020. Nos estamos salvando gracias a la vacuna, entre otras cosas. Pero hay que tener mucho cuidado otra vez, porque las cifras de hospitalizaciones, Ángel, en una semana del martes pasado a este martes han subido en 2.000 casos, es decir, de 9.553 a 11.586, y esto no es una tontería.
Mira, escuchamos otra vez al doctor Almirante.
Es evidente que tiene que seguir haciendo una vida lo más normal posible hacia las personas más vulnerables, que son básicamente las personas de edad avanzada y todas aquellas personas que tienen enfermedades importantes del tipo de enfermedad neoplásica, del tipo de trasplante o de tratamientos con determinados fármacos que alteran el sistema inmune. Y aquí es donde tenemos que centrar todas las medidas de prevención para que estas personas estén lo máximo protegidas posible y le ofrezcamos los máximos mecanismos de protección.
¿Estas nuevas variantes, Esteban, son más peligrosas que Omicron o son similares?
Bueno, son dentro de lo que es Omicron, de las distintas sublinajes que tenemos de Omicron, pues estas dos últimas, la BA4 y BA5, lo que tiene es que aún se expanden más, es decir, aún son más contagiosas. Y después, pues bueno, en cuanto a la sintomatología, también vemos algunas diferencias, como por ejemplo ese dolor de garganta, ¿no?, que no aparecía en otras ocasiones, la fiebre, el dolor muscular, pero se suele quedar ahí. Ahora, claro, hay personas, como decía el compañero, que son más vulnerables, en donde hay que tener muchísimo más cuidado. Yo ahí, pues incluso se habla de, bueno, se habla, ¿no?, por poner una cuarta dosis, pues sí, pero yo diría que al conjunto de la población tenemos que pensar que lo de la mascarilla no es baladí, lo de la distancia social tampoco, y yo no voy a decir que estemos siempre con la mascarilla, no, pero en lugares cerrados, si te vale de ejemplo, servidor se la pone, no me cuesta nada.
No, es verdad, yo me acabo de bajar de un avión y efectivamente, en el avión la traíamos todos puestos, pero en el aeropuerto también me la he puesto bastante, es verdad.
Claro, porque es un tío listo.
Esteban, escuchábamos al doctor Benito Almirante decir que la situación en los hospitales es estable, imagino que esto es porque hemos pasado la enfermedad, pero también porque estamos vacunados, ¿no? Digamos que la gravedad también se mide así, no es tan grave porque estamos vacunados.
Bueno, por supuesto, y tienes absolutamente toda la razón. No es tan grave porque estamos vacunados, porque si no estaríamos pasando las canutas. Ahora, sí que es cierto que, como te decía antes, en los hospitales la presión ha aumentado.
Sí, sobre en todo en urgencias y en atención primaria.
Y en camas. Hemos pasado en una semana de 9.000, como te decía, 9.500 camas ocupadas a 11.500, son 2.000 más. Pero esto lo vemos también en la UCI, es decir, está pasando algo y, por supuesto, lo que tú dices en asistencia primaria, los médicos de asistencia primaria te dicen, ojito, y cuando vemos los datos de incidencia te dicen, es que estamos por encima de 1.000, y tú dices, sí, por encima de 1.000 si contamos o como se cuenta, como lo que está pasando a los mayores de 60, pero si vamos a los datos generales, pues por ejemplo aquí la Universidad Complutense de Madrid hace un cribado semanal con PCR, es decir, que es un cribado muy serio, y te dice que en la población general ya estamos en 5.300 por cada 100.000. Repito, 5.300. Es decir, que no es baladí. Ojito.
Sí, sí, es verdad. Oye, en cuanto a las urgencias y la atención primaria, ¿qué hacemos? Porque no se habían solucionado todavía los ambulatorios y, claro, la gente, si no te atienden, pues te vas a urgencias. Pero el daño que estás haciendo al sistema es tremendo, ¿no?
Es tremendo, entre otras cosas, porque el sistema ya está muy dañado. Los profesionales de urgencia están más que quemados, Ángel. Los han pasado muy mal, muchos han enfermado, muchos se nos han ido, y cuando aquello empezó a mejorar, si te vi casi, no me acuerdo. Y ahora llega otra ola en donde pues se tienen que coger vacaciones y a muchos les están diciendo que no. Entonces, pues yo creo que aquí tenemos que, entre todos, decir, hay que darle prioridad a la sanidad. Y después, por otro lado, nosotros, los usuarios, la urgencia del hospital es para una urgencia grave. Repito, la urgencia de un hospital es para una urgencia grave. Si tú tienes un COVID, has hecho un test en la farmacia o una PCR, lo que quieras, y tienes pues una fiebre ligera, tienes ese dolor de garganta, que lo sé por experiencia, que es que te arde la garganta, te quema, bueno, pues te puedes quedar en casa, por supuesto te debes de quedar, y puedes tomar un paracetamol y puedes tomar abundante agua y verás cómo aquello va mejor. Si notas que de buenas a primeras, según yo estoy hablando ahora, pues me cansaría de hablarte, Ángel, si estuviésemos hablando por teléfono, por ejemplo, o si estuviésemos hablando en casa con la familia, ahí, por ejemplo, ya tienes que ir al hospital, puesto que algo más está pasando, se está extendiendo a lo que son nuestros pulmones. Pero si se quedan lo que suele ser, esa fiebre, esa febrícula de 37 y pico, 38 y algo, pues con ese cansancio, pues bueno, pues te tomas tu paracetamol, te medicas, hablas con el ambulatorio, pero no colapses, por Dios. Los hospitales que están, pues, lo están pasando mal, Ángel, otra vez.
Cambiamos de tema, Esteban.
Tú mandas.
Vamos a hablar del dolor. En muchos casos puede ser un asunto subjetivo, cada uno tiene su famoso límite o su umbral de dolor, pero hay patologías en las que el dolor es insoportable. Siempre. El sistema de salud británico ha hecho una clasificación de patologías que resultan incapacitantes. Una lista con 20 dolores inaguantables para el ser humano. Hay casos, Esteban, que ya se han convertido en el día a día de mucha gente. Por ejemplo, dolor de cabeza crónico, dolor de espalda. Sí. Claro, ¿cómo mides esto de manera objetiva?
Bueno, a la hora de medir el dolor es subjetivo. Entonces, en los hospitales ya se está haciendo algo nuevo y se está haciendo muy bien. Y es que en la cama del paciente, en los pies de esa cama donde ponías antes fiebre, tensión arterial, pulso, añades algo más, que es dolor. Entonces, ¿por qué? Porque el dolor es subjetivo. Entonces tú le dices, de 0 a 10, dime cuánto tiene. Y a lo mejor te dice, tengo 8. Dice, pedazo de dolor. Después te baja o te sube. Pero tú sabes como médico que ese dolor, por ejemplo, por ese dolor de cabeza o esa cefalea en racimo, es subjetiva. Unos la aguantan más que otros. Entonces, lo primero es subjetivo y tenemos que tratar al paciente. Lo segundo, si algo nos pone los pelos como escarpias, a todo ser humano, yo creo que de aquí no se escapa a nadie, es el dolor. Te da pánico, ¿no? Pero hay que decir que tenemos ya herramientas no avanzadas, sino avanzadísimas para controlar el dolor. Entonces, habla con tu médico, que sepas que tienes unas unidades del dolor que funcionan de maravilla, y después decir que, bueno, que hay especialidades o sectores. Tú acabas de decir, si hay algo que quita calidad de vida, dicen que lo que más es un dolor de cabeza. Es decir, por ejemplo, una cefalea en racimo o una migraña. Fíjate que a la cefalea cefalea en racimo se le llega a llamar la cefalea suicida. Imagínate cómo será ese dolor o la neuralgia del trigémino. Pero después te vas a toda esa otra esfera, la esfera osteoarticular, y qué decir, los dolores de espalda, las hernias discales, el hombro, ese hombro congelado, que cuando estás, porque encima te duele de verdad, cuando estás por la noche, estás dormido y te levantas con ese dolor, que es que no paras en ningún sitio. Mm. Ese es un dolor incapacitante antes de decir basta. Qué decir de una litiasis, es decir, el parto del varón, aunque la mujer también, ¿no?
El cólico nefrítico.
El cólico nefrítico, claro, eso duele muchísimo. Un cólico biliar. Tenemos muchísimos dolores que bueno, que están ahí, pero el gran mensaje, Ángel, es que sepamos que los médicos a día de hoy tenemos herramientas suficientes como para controlar la inmensa mayoría del dolor, y si duele es porque algo se está haciendo mal, y el algo que se está haciendo mal suele ser que no se está dando la medicación adecuada.
El cólico nefrítico, qué gran invento, la buscapina y el
norotil
inyectado.
Imagínate que tienes al médico delante, te dice, madre Ángel, mía, aquí la tengo. Mía, ahora, boca, ¿me quieres o no me quieres?
Oye, Esteban, hablando de dolores, llama la atención la fibromialgia.
Oh.
Eso debe ser terriblemente insoportable.
Sí, macho, es terrible porque encima, bueno, es una enfermedad muy nueva, ¿eh? Es una enfermedad de finales del siglo pasado. Es una enfermedad en donde te duelen distintos puntos del organismo. Entonces, pues bueno, al principio se hablaban de punto gatillo y demás, pero te duele, tienes también, se suele acompañar del síndrome de fatiga crónica, es decir, estás muy cansado. Pero lo peor de esto, Ángel, aún hoy día, es que el enfermo con fibromialgia se encuentra sin diagnosticar en muchísimos casos, pero en muchísimos casos. Y en muchísimos casos terminan pues con el psiquiatra, con el psicólogo, cuando realmente lo que tiene es una fibromialgia que hay que diagnosticar bien. Aprovecho, y hermanando con el inicio de nuestro programa con el COVID, para decir que el COVID nos está dejando ese long COVID o COVID de larga duración, dentro del cual, pues uno de los espectros precisamente es este, el de la fibromialgia. Bueno, la fibromialgia se puede tratar, sí, pero aquí el tratamiento es distinto. Fíjate que aquí, pues los fármacos para el dolor suelen ser con dosis bastante inferiores a las que se dan normalmente en otro tipo de patologías, o por ejemplo también con antidepresivos que se dan a dosis más bajas, y así lo que intentamos ir regulando esa sensibilidad entrecomillada que puede tener el paciente, pues para que tenga mejor calidad de vida, pero que no se sienta ningún paciente con fibromialgia incomprendido, que cualquier paciente con fibromialgia pueda ser diagnosticado, y que los médicos en asistencia primaria, esos grandes héroes, pues tengan suficiente tiempo como para oírle. Lo decía Gregorio Marrañón, la mejor herramienta de un médico es una silla para escuchar al enfermo.
¿Y esos dolores tan insoportables se alivian?
Sí, ¿te refieres al de la fibromialgia?
Sí, por ejemplo.
Sí. ¿Te refieres al de la fibromialgia? La fibromialgia, más que ese dolor insoportable, es un dolor constante que te machaca. Es decir, directamente es como la tortura esta que tienes, una gotita, otra gotita que te va cayendo en tu cabeza, ¿no? Te va machacando poco a poco. Este dolor se controla. Pero para controlarse, es decir, tienes que ir a un profesional que realmente maneje esto, porque como decía anteriormente, tú dices, bueno, pues tengo una fibromialgia y me voy a la escala superior de la analgesia, la morfina. Pues no, aquí es distinto. Aquí hay que ir a una escala menor, pero ajustada a cada paciente. Y hay que ir a otro tipo de fármacos asociándolos con esos, como decía antes, sería el caso de los antidepresivos, y un apoyo del entorno, porque lo más jo, como tú dices, esto, Ido, es que te digan en el trabajo o tu familia, es que nada, si es que no tienes nada, pero ¿de qué te quejas? Y tú estás hecho polvo.
Y ahora sí que la última, Esteban, no hay que ser héroe, no hay que sufrir. Se puede prevenir, sobre todo avisar, ¿no? Eso de aguantar el dolor es una estupidez.
Totalmente, totalmente. Yo siempre digo, pero digo, sí, vamos, si tienes fiebre, ¿no te vas a tomar algo para bajar la fiebre? Por supuesto que sí, Esteban. Bueno, pues si tienes dolor, ¿por qué no te vas a tomar algo para el dolor? Es que ya me he tomado un paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo y no se me quita. Bueno, pues si es que tenemos una escalera, unos escalones del dolor que vamos desde el primer peldaño hacia arriba y te lo podemos manejar, y al final están las unidades del dolor que hacen maravilla. Es decir, no te aguantes, no quiero.
La salud en la linterna todos los martes con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor, cuídate.
Un abrazo muy gordo, cuídate.
Otro para ti. Chao.
Hasta luego.
suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
¿Estás? Mira, es la historia de un hombre que no sé cómo se llama. A ver, no por falta de celo profesional mío, sino porque quiere que no se sepa su identidad. Tiene ya 80 años. Su padre fue un soldado en la época de la Guerra Civil, un soldado del bando republicano. Y durante la guerra, su padre vio que iban a echar un montón de libros a una pira para prenderles fuego. Así que cogió uno y lo metió en el morral. Ese libro quedó guardado en el altillo de la casa de la familia, envuelto en un paño, desde finales de los años 30. Pues resulta que hace unas semanas, el anciano protagonista de esta historia, que no sabemos cómo se llama, hizo una fotografía al libro que había guardado su padre y se la envió a la directora del libro antiguo de una casa de subastas catalana. Al verlo, esta mujer lo puso en conocimiento del grupo de patrimonio histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y los dos, ella y un teniente, se acercaron a la casa del hombre. Al llegar, pusieron el ejemplar sobre una mesa. Era un texto de 70 páginas, de pergamino y tapas de madera de nogal. Lo abrieron y empezaron a leer. Todos los homes que moraren en Brihuega hallan un fuero. Estaban Ángel delante de un códice de mediados del siglo XIII, en el que el arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, concedía el fuero a Brihuega, esta villa de Guadalajara. Más que un valor económico, que seguramente lo tendrá, los briocenses recuperan el testimonio escrito de una parte fundamental de su memoria.
Qué bueno. Eso de las comunidades históricas tiene una lectura también. Gracias, Julius.
Hasta después.
Adiós, amigos.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, esta temporada conseguimos los mejores resultados de audiencia. 858.000 oyentes eligen a diario a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en La Linterna de COPE.
Nos gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy...
No puedo estar sin ti. Y a La Linterna se suma Mediodía COPE. 710.000 oyentes os engancháis a la una del mediodía a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería.
Gracias a ti hemos superado esta temporada con los mejores resultados de audiencia. 3.577.000 personas escucháis a diario COPE.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
30 días. Un mes entero en el que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego.
que vuelva don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre, con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.